Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Llegó Black Friday a The Home Depot. O sea que ya es hora de dejar tu casa lista para todas las fiestas que se vienen. Hoy mismo puedes escoger entre nuestra gran variedad de arbolitos preiluminados por menos de $99. Y gracias a su sistema de conexión rápida y armado fácil, podrás pasar más tiempo disfrutando de la temporada. Encuentra todo lo que necesitas para llenar tu casa de espíritu navideño en la tienda o por internet. No te pierdas Black Friday en The Home Depot.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Podcon MX, un día donde el podcasting se conecta. Una serie de conferencias gratuitas en la Ciudad de México sobre el presente y el futuro del podcasting en México y el mundo.
El 9 de noviembre del 2023 en el Colegio de Imagen Pública.
¿Te interesa asistir? Ingresa a www.podcon.mx y regístrate ahí. Cupo limitado. Powered by rss.com.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Es la una de la tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto saludarlos. Empezamos semana lunes 6 de noviembre del 2023. A mí me da mucho gusto estar de regreso. Agradecerle, por supuesto, a mis compañeros. Olivia Cerón, gracias, Olivia. Denise, qué gusto saludarte. Está conmigo también Guillermo Blanco.
Denise, qué gusto saludarte.
Y, por supuesto, un agradecimiento especial a mi también amigo Enrique Acevedo por el apoyo durante estos días. Tremendos días, por cierto, de información. Estaremos, por supuesto, platicando, pero de entrada nos vamos a ir con el resumen de lo más importante. Iremos ya dándole una repasada a la información de las últimas horas, de las últimas semanas, por supuesto, que usted ha seguido y ha podido seguir aquí, no solo en Atando Cabos, sino en todos los espacios de Grupo Fórmula. Por lo pronto, Olivia, el balance en este momento del asunto de Acapulco.
El presidente López Obrador dio a conocer que en 5 meses van a reabrir 35 de los 373 hoteles afectados en Acapulco, después de que se anunció que no se va a cancelar el tianguis turístico que se celebra en el puerto, programado para abril de 2024. El presidente contó esta mañana que llegó a un acuerdo con los hoteleros para que entre marzo y abril del próximo año se reestrenen 35 de los hoteles afectados. López Obrador informó que se mantiene en 47 el número de personas fallecidas y el número de personas desaparecidas en 53.
Ahora, desde que dijo el presidente esto, Olivia, tuvimos información.
Sí, Denise, el fin de semana cuerpos de búsqueda encabezados por la Fiscalía de Guerrero encontraron el cuerpo de una menor de 2 años que fue arrastrada por la corriente que se formó con el paso de Otis y que la arrancó de los brazos de su mamá el 25 de octubre. Fue una búsqueda muy difícil, le cayeron encima pues toneladas de tierra que se deslizaron de la barranca Arroyo Seco en el poblado kilómetro 30, que está ubicado sobre la carretera Libre Acapulco-Zihuatanejo, pero bueno, finalmente este fin de semana fue encontrado el cuerpo y ya fue entregado a su familia. Es una pequeña de dos años de edad.
Bueno, le vamos a tener, por supuesto, información sobre la situación en Acapulco. Se está hablando de este tema de reactivar hoteles, de mantener el tianguis, pero lo cierto es que se está viviendo en Acapulco está muy lejos de siquiera de poder pensarse en una normalización en poco tiempo. Vamos a tenerle, por supuesto, reportes desde allá y también el tema pues muy delicado de la cantidad de personas que se han quedado sin un ingreso en un contexto además de violencia que usted conoce que ya existía en el puerto de Acapulco. De todo eso le vamos a estar platicando en las próximas 2 horas.
Y relacionado con este asunto, Denise, Protección Civil corrigió y bajó de 47 a 2 los municipios con declaratoria de emergencia emergencia ahí en el estado de Guerrero. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Coordinación Nacional de Protección Civil cometió un error al declarar emergencia en 47 municipios tras el impacto de Otis, pero dijo es de seres humanos rectificar. Esto luego de que el viernes pasado se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación una nota aclaratoria en la que solo se declaraba en emergencia a dos municipios, que serían y son Acapulco y Coyuca de Benítez, en lugar de los 47 municipios que un día antes había sido decretado bajo esta misma condición de emergencia.
Pues bueno, hay varios de los que, bueno, varios, muchísimos que fueron eliminados de esta lista. Esto significa que no alcanzarían fondos para la reconstrucción o dispensas en contratación de obras. En Ajuchitán, por ejemplo, en Ajuchitlán, uno de los municipios que se eliminó, el puente que comunica con San Miguel Totolapan y la carretera quedaron seriamente dañados. Vamos a hablar también con quienes justamente quedaron eliminados de esta lista y qué consecuencias tiene esto para ellos. Por cierto, el presidente anunció que mañana por la tarde va a estar en Acapulco para supervisar la reconstrucción del puerto. Estaremos platicando también de las actividades del presidente este fin de semana. Fue a la supervisión de la construcción del Tren Maya. Hoy habló también del asunto. Esto dio muchos comentarios, provocó en redes sociales. Pero bueno, por lo pronto vamos a una pausa. Vamos a regresar con más información, con más en el resumen de lo más importante. Bueno, también las reacciones del presidente al tema de la caravana. Vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y vamos a tenerle, vamos a platicar el día de hoy en lo que respecta a Acapulco con Marco Antonio Aguileta, director de Radio Fórmula allá en Acapulco, que nos va a contactar y que nos va a platicar qué es lo que están haciendo para poder hacer el trabajo. Juan Angulo, usted lo conoce bien, llevamos años teniendo información de Guerrero gracias al equipo del Sur, que también pues la imprenta, todo fue muy afectado. Le tendremos un recorrido de Dafne Mora, reportera de En Punto, recorrido que hizo por la noche. Y además esperemos hoy platicar con Avelina López, la alcaldesa de Acapulco. Esta será, digamos, la información que vamos a tener respecto a este tema. Pero Olivia, estábamos diciendo ya que el presidente habló sobre la caravana de damnificados de Acapulco que camina hacia la ciudad.
Sí, y acusó a esta caravana de oportunismo y de politiquería. El presidente reaccionó a esta caravana que salió de Acapulco rumbo a la Ciudad de México con el objetivo de exigir recursos y aseguró que no hay límite para apoyar y reconstruir la actividad económica y turística de Acapulco. Dijo también que hay oportunismo de algunos de los que vienen en esta marcha, pues son de partidos opositores. Quien convocó, entre otros, fue este señor, se refiere a Guadalupe Acosta Naranjo, del PRD, y otros simpatizantes de la señora Xochitl Gálvez, es lo que acusó el presidente.
Y bueno, ya en otras noticias también, dejan lluvias del Frente Frío 8 daños en 5 municipios de Chiapas. Este Frente Frío dejó daños en por lo menos 160 viviendas y hay 12 poblados incomunicados. Estos aguaceros provocaron 4 deslaves en el municipio de Ocotepec, los dos primeros en el tramo carretero de ese mismo lugar, al municipio vecino que es Coapilla. También hay inundaciones importantes en las comunidades de San Pablo y Lagunilla del Carmen. Bueno, pues a pesar de los daños, no se reportan víctimas por fortuna ni lesionados, así lo informó el Sistema Estatal de Protección Civil de Chiapas.
Bueno, y hoy, el domingo, ayer, 5 de noviembre, comenzaron formalmente las precampañas para los cargos de elección popular, tanto en la Ciudad de México, Jalisco y Yucatán, y van a concluir el 3 de enero. Pues empezaron y no, hay que decirlo, el resto de los estados que renovarán gobierno el próximo año, que son Chiapas, Guanajuato, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz, oficialmente las precampañas inician el 20 de noviembre. Y le digo que sí y no, porque para estas fechas se esperaba ya una definición en las candidaturas o las precandidaturas, por ejemplo, en el caso de Morena, quién iba a representarlos. No es el caso, como usted sabe, por causa de Otis y del impacto del huracán, se decidió posponer para el viernes de esta semana saber, digamos, cuál es la decisión que tomó el partido Morena con base en una encuesta, así es que no va a ser ahora, ya lo estaremos platicando con Roy sobre estos temas, pero en todo caso, oficialmente empezaron el día de ayer las precampañas en estos estados.
Bueno, y en otro asunto que ha provocado muchas reacciones, sobre todo en redes sociales, Pedro Kumamoto anuncia que va en alianza con Morena, su partido futuro va en alianza con Morena, quien fuera el primer candidato independiente en ganar una elección en Jalisco en 2015, anunció que su partido futuro llegó a un acuerdo para aliarse con Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, para las elecciones del próximo año. Vamos a escuchar cómo lo anunció Kumamoto.
No podíamos quedarnos de brazos cruzados mientras la política alfarista y de los gobiernos naranjas le siguen robando el futuro a las siguientes generaciones.
Bueno, pues por supuesto que muy polémico, porque sí, toda la vida política de Pedro Kumamoto ha estado justamente en el tema de no estar con los partidos políticos, finalmente toma esta decisión. Y también información contradictoria respecto a lo que prometió en la campaña de parte del gobernador de Nuevo León.
Samuel García finalmente anunció que se va a registrar el fin de semana, el domingo para ser exactos, domingo 12 de noviembre, cuando va a acudir a la Ciudad de México para registrarse formalmente como aspirante a la candidatura presidencial por el partido político Movimiento Ciudadano. ¿Qué te parece también si escuchamos cómo dio este anuncio?
¿Quieren que Mariana lleve capullos a todo México? Entonces vamos por la presidencia de la República, Marianis. Vamos a darle con todo para que lo que hemos logrado en Nuevo León lo podamos replicar en todo México.
Bueno, cuestionado por los periodistas, los reporteros ahí presentes, Samuel García aseguró que en la semana, a lo largo de esta semana, va a dar más detalles y va a dejar el cargo como gobernador el 2 de diciembre, como ya le autorizó el Congreso local, o lo va a hacer antes.
Por cierto, y lo decíamos, así como Kumamoto ha hecho una carrera política justamente de ser independiente, en el caso de Samuel García fue enfático en decir que no iba a hacer lo mismo que el Bronco, su antecesor en el cargo, que igual había dicho que no se iba a ir, y además son 2 años de un gobierno, es 6 años, es nada. A los 2 años de gobierno Samuel decide irse como candidato. Ya lo estaremos platicando, seguramente hay razones que tienen que ver con esta posibilidad de que sea Marcelo Ebrard candidato de Movimiento Ciudadano. Seguramente gente de Movimiento Ciudadano no quiere que una gente externa sea el candidato del partido y están impulsando a Samuel, que es pues él es de Movimiento Ciudadano. Inicia discusión del presupuesto de egresos, lo vamos a estar también platicando. Y adelante, Olivia.
En temas internacionales, la atención sigue puesta en la guerra Israel-Hamas. Ya se cumple un mes de esta guerra. El Ministerio de Salud de Gaza aseguró este lunes que 10.022 palestinos han muerto en la franja a un mes de iniciado este conflicto, esta guerra. Aseguran que más del 40% de las muertes causadas por los bombardeos israelíes son niños. 4.104 es el cálculo. Al respecto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reiteró su llamado al alto al fuego inmediato, al recordar que los bombardeos están alcanzando a civiles, hospitales, campos de refugiados, mezquitas, iglesias y refugios, a tal grado, dijo, de que Gaza se está convirtiendo, es brutal, en un cementerio de niños.
Vamos a hablar, como lo hemos estado haciendo y desde hace un mes, con Mauricio Meshulam sobre este tema. La verdad es que es dramático escuchar, leer los testimonios de las personas que viven o vivían en Gaza, de lo que está ocurriendo, por supuesto, de estos 10.000 muertos. Pues, ¿qué quiere usted? No sé cuántos de ellos, pero seguramente muy pocos pertenecen a este grupo Hamás.
¿Y los niños y niñas? Bueno,
no. En el fondo, lo que temíamos sucedió es los palestinos están pagando por este atentado terrorista injustificable que cometió el grupo Hamás, pero quienes realmente están pagando, ahora resulta, son los ciudadanos de Gaza. Egipto no los quiere recibir. Siente que lo que Israel está tratando es de empujar a Egipto a que abra la frontera para en realidad deshacerse literal de los palestinos para siempre, mandarlos al Sinaí allá en Egipto. En fin, una tragedia humanitaria la que está ocurriendo allá en Gaza. Le estaremos platicando, por cierto, este tema. Cada vez más y le insisto, cada vez hay más testimonios de las personas que viven ahí y que narran lo que les está ocurriendo y la forma en que ellos viven esto que desde hace mucho les parecía intolerable y que hoy pues simplemente se ha vuelto, más allá de lo intolerable, una tragedia impresionante, humanitaria, de todas estas personas que están atrapadas en un territorio que está siendo atacado.
Y en este contexto, Denise, Arabia Saudita ha convocado una reunión con Palestina, por Palestina. El país árabe convocó a la Organización de Cooperación Islámica, que incluye 57 países de población musulmana, para reunirse el próximo 12 de noviembre para discutir la agresión israelí, así la ha calificado, contra el pueblo palestino. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, confirmó ya su asistencia a esta importante reunión.
Y Estados Unidos anuncia más ayuda para Gaza. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció que la ayuda humanitaria a la franja aumentará significativamente en los próximos días como resultado de las conversaciones que ha tenido con países, con los países involucrados.
Y bueno, Donald Trump comparece por juicio en su contra. El expresidente de Estados Unidos acudió este lunes a la Corte de Nueva York para testificar en el juicio civil por fraude que tiene en su contra. Durante esta audiencia, el juez Arthur Ergon le pidió en varias ocasiones que solo se limitara a contestar las preguntas de los fiscales, lo cual no acató Trump, por lo que el juez tuvo que pedirle a su defensa, ¿puede controlar a su cliente? De lo contrario, amenazó con sacarlo incluso del recinto. A ese nivel llegó la situación. Trump denunció ante el juez que existe una guerra jurídica y política en su contra.
Bueno, y finalmente le tendremos información de deportes, y ya lo estaremos platicando más adelante con David Faitelson. Por una parte, la carrera de Checo, el logro histórico en el medallero en Santiago 23 en los Panamericanos, impresionante. Le tendremos, en fin, toda la información de deportes y el fallecimiento, por otra parte, decirlo también, de Enrique Dussel a los 88 años. Estaremos platicando del profesor teólogo. Nos vamos a una pausa.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y nos vamos directamente con Marco Antonio Aguileta, director de Radio Fórmula Acapulco. La vida de Acapulco y de todas las actividades en Acapulco está siendo, pues evidentemente, o ha sido completamente rota, y una de ellas es la información. Marco Antonio, nos platica las condiciones en que está el Grupo Fórmula ya. Marco Antonio, gusto en saludarte.
Denise, te saludo con mucho gusto, de verdad, de escucharte. Saber que están ustedes también en el agobio, en la preocupación de contar con información, de que estemos bien, no solamente los compañeros de Grupo Fórmula en Guerrero, sino también en Acapulco, todos los acapulqueños. Saludo con gusto al auditorio, saludo con gusto a todo tu equipo. Es una situación, pues sí, bastante compleja. No quiero decir que es imposible, pero casi imposible, porque va a tener que pasar mucho tiempo para la vida normal. Platicando entre compañeros, decimos, ¿cuándo va a llegar el momento en que va a haber una vida normal en Acapulco? Me refiero a que puedas ir al cine, a que puedas ir a un restaurante, a que sepas que en las tiendas de abasto pues no falta nada. Esa normalidad va a tardar mucho para llegar al puerto de Acapulco, debo ser honesto. Una destrucción de un huracán impactante que el Paulina, el Ingrid y Manuel juntos provocaron ni lo más mínimo que provocó Otis durante 3 horas de impactante lluvia con impactante viento. Que no he comentado, muchas personas dicen, empecé a escuchar yo de alguien que el edificio o los edificios se movían. Esta versión he escuchado cada vez más frecuentemente y entonces llegamos a pensar que pudo haber sido un sismo. Creo que no hay registro de sismo de esa noche en Acapulco, pero los edificios se movían, Denise, desde lo impactante que azotaba este huracán, y lo que hacía era destrozarlos, atravesarlos. Desde la ventana de enfrente hasta la de atrás salía el viento llevándose todo lo que pudiera. Hoy, día 13, hay una gran cantidad todavía de escombro, hay una gran cantidad todavía de basura en las calles y avenidas, y es que no alcanzan las manos, no alcanzan los vehículos, no alcanza el personal para ir levantando los escombros, los árboles. Todavía hay muchos árboles caídos, todavía hay muchos postes, hay calles incomunicadas, hay colonias incomunicadas, porque poco a poco van avanzando con las brigadas justamente gente de levantamiento de escombro. Un dato importante, Denise, dime. Hoy por hoy, ayer me decían autoridades que lo que provocó Otis en 3 horas en cuanto a basura y escombro es lo que en dos años se acumularía de basura en Acapulco. Lo de 2 años de basura y escombro se hizo en 3 horas. Ya están viendo el tema de los rellenos sanitarios, pues, propuestas alternas para seguir llevando esta ayuda. Esto ha provocado también que pues estos montones de escombro empiecen a oler mar, ya huele muy feo. Volvimos a la pandemia, gel antibacterial.
Marco.
También.
Sí, es que te me estás yendo.
Cerros que rodean la bahía de Acapulco. Todos los cerros que rodean el puerto de Acapulco, que hacen que esta bahía se vea más hermosa de día y de noche, hoy están secos. Hoy están completamente secos. Es como si la panorámica es como si hubieran construido una ciudad en medio de cerros de montes desérticos. ¿Por qué? Porque pues todas las árboles que no se cayeron se derramaron. Esto ha generado también que se dé más calor. El Parque Papagayo, el Parque Veladero, las zonas protegidas, pues hoy no existen. Y esto genera más calor. Los árboles no dan sombra, los árboles no dan oxígeno, no hay viento, no hay humedad. Esto ha hecho que se eleve la temperatura de 6 a 8 grados más. En un día normal tendríamos 30 o 32. Hoy hay hasta 36 y 38 grados de temperatura. Por supuesto que es algo que también afectó a la fauna. La fauna, Denise, pues ya no vemos a las ardillitas que estaban en las palmeras o en los árboles. Ya no vemos a las palomas, a los pajaritos, a los periquitos. Ya no se escucha porque también fueron víctimas del huracán. ¿Qué decir de los perros y los gatos callejeros? Eso es lo que está generando hoy la pestilencia en las calles. Eso es lo que está generando este mal olor. Repito, pues no alcanzan las manos. Debo decirlo y reconocemos, en Acapulco se reconoce el ejército, déjame decirlo así, el ejército de soldados, ¿sí? El ejército de marinos, un gran ejército de la Comisión Federal de Electricidad, un gran ejército de la Comisión del Agua, tanto municipal, estatal y nacional. Son ejércitos de personas que están haciendo lo imposible para poder recuperar al puerto de Acapulco lo más pronto. En estos momentos ya nos escuchamos. Desde hace una semana tuvimos la oportunidad de instalar una antena provisional pequeña aquí en las instalaciones de Grupo Fórmula. Nuestra torre se cayó. En Cumbres de Llano Largo, nuestra gran torre de 80 metros se cayó. Con esta pequeña antenita provisional estamos nosotros radiando a Acapulco y hasta donde alcance. Ya te estás escuchando, por supuesto, en el puerto de Acapulco, pero aún así, aunque va avanzando, Denise, la electrificación en Acapulco, la gente no puede ver televisión. No puede ver televisión, no puede ver internet, no puede ver YouTube, no puede ver Netflix, no puede ver nada, nada más escuchar radio. Esto pues también complica. Yo no he visto, en lo personal te lo digo, yo no he visto televisión desde hace 13 días. No sabemos qué sigan diciendo en los noticieros nacionales de Acapulco. No sabemos qué dicen en las mañaneras. Cuando alcanzamos a tener WhatsApp, lo dedicamos por ahí porque pescas alguna señal o aquí mismo en Fórmula porque tenemos equipo, pues lo dedicamos a mandar mensajes a nuestros familiares, a marcar, en fin, a informar. No tenemos tiempo para ver qué noticias se dicen allá afuera. La gente pues no tiene en qué entretenerse. Yo quiero pensar que por lo menos escuchan radio. Hay mucho silencio en Acapulco. Hay mucho silencio, repito, a pesar de que la electrificación ha ido avanzando. El agua potable al 50%, bueno, nos informaron ayer que al 45% ya van abasteciendo, 45% de Acapulco, y el resto va a tener que esperar, porque faltan todavía, Denise, recomponer o reinstalar o comprar, adquirir, pues nuevas bombas de rebombeo, porque se destruyeron las de Lomas de Chapultepec y no se puede surtir al otro 50% de agua a la población. Lo están haciendo a través de tandeo, de pipas, pero sigue siendo muy difícil, derivado de lo mismo, de que todavía hay árboles y postes caídos. Una situación verdaderamente complicada. Un problema te lleva al otro y te lleva al otro y te lleva al otro. El abasto, confirman autoridades que ya los grandes centros comerciales, entiendo Sam's, Walmart, perdón que diga las marcas, Soriana, ¿verdad? Ya están ocupados justamente para la estrategia de traer abasto, y entiendo, según dicen, podría ser a bajo costo, ojalá. Lo que pasa es que no hay dónde surtirlo. También sus tiendas fueron destruidas, destrozadas, sus bodegas. No hay manera de exhibir y de vender. Primero, tendrán que rehabilitar y tener las mejores condiciones, las condiciones más posibles para poder hacerlo. Y esto, entendemos, será un proceso yo creo que de más de un mes, pues sí. Denise.
No,
es
mucho
un
más.
Panorama general de lo que se está viviendo hasta ahorita en el día 13 después de la tragedia de Otis.
Te agradezco mucho, Marco Antonio, y por supuesto reconociendo el esfuerzo que han estado haciendo también para restablecer la comunicación. Esperemos que finalmente podamos hoy hablar con Avelina López. Queremos hablar con la alcaldesa de Acapulco, porque también hay que preguntarse, ¿reconstruir Acapulco cómo? Estamos viendo que la ayuda consiste en entregar ayudas personales, en seres a los individuos, a las personas. Pero quizá también es el momento de preguntarse cómo debe reconstruirse Acapulco con una visión de futuro y de futuro en mundo en donde esto puede pasar, porque estamos todos conscientes de que el cambio climático fue fundamental para que esto ocurriera, para que en 12 horas una tormenta tropical o una depresión tropical pasara lo que pasó. Entonces, sí llama la atención y creo que valdría la pena hablar con Avelina López, que es de entrada, pues recuperar la paz, quitar la basura, eliminar las posibilidades de enfermedades. En fin, hay muchas cosas que hacer de inmediato, pero también cuestionarse sobre construir y reconstruir cómo. Y creo que no es nada más una cuestión de ayudas individuales, sino de una concepción de lo que puede ser Acapulco a futuro, para que además tenga futuro, no para que simplemente se medio pare un poquito lo que se cayó. Pero bueno, Marco, te agradezco muchísimo. Gracias.
Una cosa más.
Me tengo que despedir porque tengo un corte, Marco, pero vamos a una pausa. Regresamos con más.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y nos vamos con Juan Angulo, director del Sur de Guerrero. Juan, pues me da gusto saludarte en estas condiciones. Sé que por supuesto también la organización y de información que representas pues ha sufrido duros golpes y que pues está siendo difícil, digamos, recomponer lo que pasó, porque ustedes obviamente la imprenta, todo. En fin, ¿qué me puedes decir?
Sí, Denise, buenas tardes. Pues sí, efectivamente somos parte de los damnificados de esta tragedia que se abatió sobre los acapulqueños. Escuché el reporte muy completo de
Marco Antonio,
el colega Aguileta.
Te escucho, obviamente. Sí,
las comunicaciones siguen muy complicadas todavía.
Sí, todos estos días han sido muy difíciles.
En fin, vamos a ver si lo recuperamos. Si no, por favor, seguimos, equipo, con las entrevistas que tenemos planeadas.
Es lo que nos decía
planeadas.
Marco hace un momento, ¿no? Que nosotros acá en la Ciudad de México, nos dicho cada día que hemos hablado con él, sabemos más de lo que está pasando allá que ellos allá en Acapulco, ¿no?
A ver, vamos con Dafne Mora, reportera de En Punto. Adelante, Dafne, ¿cómo estás?
Hola, Denise, muy buenas tardes. Bueno, pues justamente nos encontramos aquí en Acapulco y bueno, hemos visto que hay varios aspectos inquietantes que hablan del enorme reto que tienen las personas de esta zona, ya que persisten precisamente los problemas con energía eléctrica, agua, comida, la telefonía. Nosotros anoche acudimos a la colonia Progreso, donde los habitantes colocan cada noche barricadas con madera, sillones y bueno, diferentes escombros, precisamente para evitar que transiten por ahí las personas, sobre todo los delincuentes. Incluso ellos lo que agarran normalmente son palos y machetes cuando alguien va a pasar por esta zona, para ver si no es algún delincuente. Sobre todo nos comentan que ellos tienen, pues sobre todo, miedo de ser víctimas de robos y saqueos por cómo ha estado la situación. Realmente lo que tienen ellos son pocos víveres, poca comida en esta zona, porque es la parte alta de lo que es en Acapulco. Apenas hoy comenzamos a ver en esta zona que comienzan ya a llegar elementos de la Guardia Nacional, también de lo que es la Comisión Federal de Electricidad, y ya comienzan a restablecer poco a poco la electricidad, sobre todo en estas zonas. Ya también estamos viendo algunos niños, algunos adultos mayores que ya comienzan a tener diferentes padecimientos. Nos comentaba la familia Torres que precisamente tienen a sus niños enfermos del estómago, y bueno, es para ellos bastante complicado conseguir medicinas, ya que la mayoría de las farmacias pues están saqueadas, no cuentan con estos medicamentos, y en los hospitales pues están bastante saturados. Entonces la situación aquí para algunas personas es bastante compleja, incluso el aroma de basura es bastante fuerte en algunas partes altas de Acapulco. Todavía hay algunos postes, algunos árboles que no permiten el paso, sobre todo en esta colonia, la colonia Progreso, se ve bastante afectada. Justamente en un rato más vamos a tratar de subir un poco más en estos cerros, porque realmente el paso es muy complicado, Denis, muy, muy complicado.
Y bueno, lo que me decías es zonas enteras sin luz todavía.
Exactamente, en esta zona, el día de ayer nosotros hicimos un recorrido en la noche y es complicado porque no hay nada de luz, la mayoría de los habitantes colocan estas barricadas, entonces no puedes transitar por estas calles. Normalmente solamente puedes pasar por las avenidas. Además, algunas de estas calles de la colonia Progreso no solamente ponen barricadas, sino además tienen sus calles afectadas por todos los cristales que se rompieron, porque hay árboles todavía derrumbados. Vemos también...
Sí, la limpia, digamos. No se ha hecho la limpia.
Exactamente. En estas zonas incluso el aroma es muy, muy fuerte, muy penetrante de todos los desechos que están descomponiéndose en esta zona.
Bueno, pues te agradezco, Dafne, gracias por darnos esta información y lo que decías, Olivia, que están más desinformados que incluso quienes podemos estar recibiendo información continua.
Así es. Sin luz, sin internet, en muchas partes todavía, sin
televisión abierta todavía.
Uh-huh. Y bueno, y el tema, por supuesto, de lo que dice Dafne, el olor que significa también un temor a enfermedades, ya lo hablaremos con el
más
doctor
que Macías. Muchas zonas tampoco tienen acceso al agua.
Vamos con Juan Angulo, parece ser que recuperamos la comunicación. Juan, ¿cómo están haciendo ustedes para poder seguir cada día confeccionando el periódico?
Bueno, mira, la primera, estamos saliendo en PDF, en versión de PDF. No hemos dejado de salir, pero bueno, los primeros días, apenas el viernes, Denise, tuvimos razón de dos compañeros que no sabíamos nada de ellos, apenas el viernes, 10 días después. Ahorita ya entramos en comunicación con todos, ya sabemos que están bien. No hemos visto a todos todavía, Denise. Uh-huh. No hemos visto ya 13 días, no hemos visto a todos los compañeros. Algunos compañeros siguen, sabemos que están bien, pero están en sus casas, están incomunicados, no pueden salir. La compañera que del reporte reciente te está hablando de colonias urbanizadas, muy urbanizadas, Denise.
Sí, no son
muy
perdidas.
Muy cerca de la avenida Costera, sí. Que a 13 días siguen sin luz, siguen sin comunicación, siguen sin internet, siguen sin teléfono. No te está hablando de la periferia, te está hablando de colonias muy cercanas al centro y de la ciudad y a la avenida Costera, Denise, la Progreso, la Vista Hermosa, la Hornos Insurgentes, de clase media urbana, de profesionistas, de maestros universitarios, de pequeños empresarios, muy pobladas todas estas colonias, sin luz hasta la fecha y sin comunicación, Denise. Entonces, lo primero que hicimos nosotros fue reunirnos, apenas nos pudimos reunir todos los compañeros del taller el viernes. Los reporteros nuestros están trabajando en una banqueta en la avenida Costera, conectan en una planta de luz que les prestó el ayuntamiento sus teléfonos, sus tablets, para después escribir y tienen que irse temprano a sus casas porque no hay transporte, Denise, el poco transporte que hay, están doblando, triplicando las tarifas, los taxis sobre todo, y de plano hay algunos compañeros que todavía no se han juntado, no han venido al centro de trabajo, en este caso el taller de impresión. Denise, hoy vamos a tener un reporte de qué tanto se dañó la rotativa y el cerebro electrónico de la misma, para saber si pronto vamos a poder salir, y estamos pensando en recurrir a la solidaridad y algún taller de impresión en México. Denise, aquí en Acapulco no hay, somos el único medio impreso, ya no está el Novedades, ya no está el Sol de Acapulco, entonces no tenemos la manera de solidarizarnos entre nosotros porque solamente el Sol queda como medio impreso, ¿no?
Uf, pues sí. Entonces, lo primero sería restablecer condiciones de funcionamiento, no solamente de la prensa, sino de todo, luz, que se pueda recuperar y recoger la basura, porque claramente por todo lo que nos platican hay un enorme rezago al respecto, que sería lo primero, limpiar, evitar las enfermedades. Y después, lo que decíamos, y que, bueno, la ayuda por el momento está en despensas, en agua, en cosas así, y después lo que tendrá que venir, no sé qué opinas, Juan, un replanteamiento de sí reconstruir Acapulco, pero ¿cómo reconstruir Acapulco?
Claro,
frente a esta nueva realidad de Acapulco se hizo con hoteles a pie de la playa. En un momento en el cual efectivamente pues la posibilidad de que estos fenómenos meteorológicos tomen fuerza por el calor del mar, etcétera, pues claramente se ve en el horizonte como algo más probable. ¿Sería necesario replantearse Acapulco, literalmente, cómo construir, reconstruir Acapulco?
Claro, le quitaron terreno al mar, es de los pocos puertos en el mundo donde los hoteles están, ¿sí?, en la playa. En Río de Janeiro están en el otro lado, sí, en Santa Mónica están en el otro lado, en prácticamente en todas las grandes ciudades que tienen playas, la playa es del mar, no de los hoteles, ¿no? ¿Sí? Bueno, hay mucho reconocimiento a lo que están haciendo los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, pero están colocando los mismos postes que tiró el huracán, ¿no?
Es bueno, decir, pero imagínate,
se tiene que pensar.
Ahora, en primer momento,
en el mediano plazo, claro, se tiene que pensar en un cableado subterráneo.
O sea, lo que pasa es que el primer momento es simplemente recuperar la luz, pero claro, efectivamente claro. Tendría que haber la intención de repensar Acapulco. Y no lo hemos escuchado, no sé si tú lo has escuchado, tal vez no sea el momento.
No, estamos todos en la urgencia,
claro,
pero la
que
urgencia
es normal.
No debe de desviarnos de ver el mediano y largo plazo, ¿no? No podemos regresar al Acapulco de antes, tenemos que aprovechar esta desgracia para una renovación total, ¿no? De las estructuras de los edificios resistieron, Denise, entonces hay que ver cómo reforzar todas las ventanas, no sé, toda una cultura, refugios, mucha gente, los testimonios, duró 2 horas el viento fuerte, Denise, 2 horas, ¿no? Y mucha gente dice que parecía un tornado. No tenemos esa cultura de enfrentar este tipo de fenómenos y van a seguir, no va a ser el único. Sí. Ese es un efecto del cambio climático, como decías hace rato, y pareciera ser que las élites del mundo están esperando a que Nueva York quede azotado, quede hundido por una helada y Los Ángeles destruido por un incendio forestal, pero no sé qué están esperando después de lo que pasó aquí en Acapulco. Es un daño generalizado, Denise. Con el Paulina fue la gente que vivía junto a los cauces de los arroyos, y con Ingrid y Manuel fue la gente de los desarrollos habitacionales que se construyeron en los humedales. Ahora son todos, Denise, la clase media alta, los millonarios que tienen sus condominios en Punta Diamante, todos resultaron afectados, pues, Denise. Entonces espero que esto también permita un consenso social para una reconstrucción sustentable de la ciudad, una ciudad de casi 1 millón de habitantes, Denise.
Bueno, pues terrible. Vamos a seguir en contacto contigo para ir viendo cómo va avanzando esto. Y bueno, y ojalá esto sea efectivamente la oportunidad de pensar. Desde luego entiendo que sea de entrada la emergencia y que no salimos de la emergencia. Estamos pendientes de poder hablar también con la alcaldesa de Acapulco, ver en qué están pensando, en qué ha platicado con el presidente de la República, con la gobernadora.
Seguir la búsqueda de desaparecidos, ¿sí?, Denise.
Sí, sí.
Y de los 47 muertos todavía no tenemos una lista de dónde murieron. Nosotros tenemos una lista fragmentaria por los testimonios de los familiares.
Sí, incluso la historia exacta.
No nos ha dicho los nombres y dónde murieron. ¿dónde? Son marineros, son en tal colonia que hubo un derrumbe, son la niña, por ejemplo, que se supo apenas hoy.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí. Pero sí, tener la historia, claro, también. Y saber exactamente cuál es la historia de esa noche y exactamente qué fue lo que ocurrió, incluido quiénes son esos desaparecidos y dónde estaban. Juan, te agradezco mucho. Vamos a seguir con ustedes, por supuesto, la búsqueda de toda esta información y deseándoles que pues lo más pronto posible ustedes se restablezcan también en el, no solamente con su capacidad de estar informando, sino también de hacerlo impresos, como lo estaban haciendo. Gracias, Juan.
Sí, Denise, saludos, gracias.
Gracias.
Denise, nada más para terminar, en su versión impresa que se puede consultar en PDF, el sur de Acapulco tiene hoy una foto en donde se observa a un habitante de la colonia Tres Palos de Acapulco que está subido en un poste de la luz, míralo, aquí está, para tratar de conectarse, para tratar de tener este servicio básico que no ha sido restablecido. Su primera plana de hoy es: siguen colonias sin luz y agua, y ya hay reclamos por basura. También en su primera plana dicen: abren taquerías y puestos de hot dogs en medio de los escombros en una costera en penumbras. Hoy también reinicia operaciones Chedraui. En fin, es la información que están pudiendo, a pesar de todo, pues publicar y en su medio, el sur y el equipo de Juan Angulo Dres.
Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a regresar, vamos a platicar con el doctor Alejandro Macías, infectólogo, sobre todo sobre este tema de cuáles son los brotes epidemiológicos y de salud, los problemas de salud que pueden venir después de Otis y en particular de las circunstancias que están viviendo en Acapulco. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. El doctor Macías está con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Gusto en saludarlo.
Hola, Denise. Gusto de estar con tu auditorio. Buenas tardes.
Pues está el tema de las condiciones, nos hablaba la reportera con quien platicamos hace rato, Dafne, de las condiciones del olor, nos decía el olor que se siente, nos hablan de todos los animales muertos en descomposición al aire libre, y yo lo escuchaba y lo seguía, y usted estaba diciendo, hay un problema, y el problema es la posibilidad de enfermedades.
Sí, de hecho, si no se resuelve, digamos, la ausencia de una red funcional de agua potable, tarde o temprano va a haber enfermedades relacionadas con eso, generalmente de tipo de gastroenteritis, aunque no necesariamente solo gastroenteritis, puede haber otras presentes como salmonelosis que no dan diarrea, pero también la acumulación de desechos orgánicos e inorgánicos. El olor es más algo molesto que algo que enferme.
Sí, pero es un indicador.
Claro, es un indicador de la proliferación, por ejemplo, de roedores que sí pueden transmitir la leptospirosis, o sobre todo ahora del mosquito que se acumula en todas esas zonas, en esas áreas de aguas estancadas, por ejemplo, donde hay demasiada basura, donde hay demasiados recovecos, agua sin drenar, y la acumulación de mosquitos tarde o temprano produce dengue, ¿verdad? Sobre todo en áreas donde ya lo ha habido como Guerrero. Además de que pues la falta de una infraestructura de las de hospitalaria o de centros de salud también señala que la gente que tiene heridas, todo eso está descrito en la literatura médica ampliamente, la gente que tiene heridas puede tener problemas ya sea de infecciones, osteomielitis,
la piel,
la infección de la piel, hay brotes de infecciones en la piel por estreptococos, otras bacterias como vibrio vulnífico se llama, pero el caso es que en prioridades lo primero es restablecer el agua potable que viene generalmente de poder restablecer la electricidad, el retiro de los escombros y en cuanto se pueda restituir toda la infraestructura hospitalaria y de salud.
Bueno, pues entonces digamos las prioridades tendrían recolección de basura y agua.
Sí, primero el agua potable, eso es lo primero. Luego la mayor prioridad, el tener a disposición de la gente el agua potable. Y luego el retiro de la basura, los escombros, para evitar sobre todo la proliferación de mosquitos.
Ya. Sí, porque pues claramente, y lo podemos ver a partir de las imágenes, se ve que es una tarea titánica y que por supuesto está muy lejos de haberse conseguido ninguna de las dos, lo de la luz por supuesto que es fundamental y después empezar a reflexionar en otra cosa, pero por lo pronto eso es lo fundamental.
Sí, y veía yo por ahí que alguien dice que debía declararse defensa del imperio, digo, eso no cambiaría yo que mucho las cosas.
¿Declarar qué?
Después veía por ahí alguien que reclama que no sea, que debe de declararse de inmediato una emergencia sanitaria. Bueno. Yo digo que eso no cambiaría mucho las cosas, porque ya se sabe lo que hay que hacer.
Sí, 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 sí. O sea, son declaraciones, sería como burocrático, digamos. El tema más bien es saber cómo se está coordinando esto. Literalmente, simplemente saber cómo se está planeando la recolección de la basura. Tener eso claro ya sería un avance. Pero bueno, doctor, le agradezco muchísimo, como siempre, y vamos a estar pendientes. Ahí están los riesgos, salmonelosis, leptoesporosis, los mosquitos con el problema del dengue que viene asociado, brotes en la piel, en fin. Todo esto que nos está platicando y las infecciones gastrointestinales que no hay que minimizar por las consecuencias que tienen. Le agradezco, doctor, gracias.
Sí, cuídense, Dani.
Gracias. Sí. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y nos vamos con Sara Pablo, que nos tiene la información del día de hoy, porque también hay que decir, la información está muy centralizada, lo comentábamos aquí, Olivia, Memo, preguntaba yo, pues ¿por qué no tenemos una persona a la cual le podamos preguntar cuál es la estrategia para recoger la basura, qué está faltando para restablecer el suministro de agua? En fin, se requerirían como una serie de portavoces, varios portavoces, pero pues el gobierno siempre ha establecido, este gobierno, ¿no?, que hay un portavoz y que el portavoz único es el presidente de la República.
Y que ahí van los encargados de distintas áreas.
Así es, a decirlo, ¿no? Pero digamos, ese es el único espacio de información y no se puede ir como, ¿no?, diciendo, a ver, ¿qué están haciendo? ¿De dónde van a sacar incluso los vehículos necesarios para sacar la basura de ese lugar? No sabemos.
¿Dónde la van a poner?
Bueno, para empezar, ¿dónde la van a poner? ¿Cómo la van a recoger? Pero en fin, vamos con Sara, que nos tiene la información. Y además también decirlo, a pesar de la magnitud, hay que decir que está lejos de ser el tema central de las mañaneras. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Para abril del próximo año, cuando se realice el tianguis turístico de Acapulco, 35 hoteles reabrirán sus puertas, según lo dicho hoy por el presidente López Obrador. Dio a conocer que para ello se ha comunicado con empresarios como Antonio Cosío Pando, propietario de Las Brisas, quien informó que en diciembre funcionarán al 75% de su capacidad. También habló con Juan Antonio Hernández, dueño del Mundo Imperial, Daniel Chávez de Vidante y Carlos Slim de Calinda. De hecho, el ejecutivo pues pidió a otros inversionistas también acelerar los trabajos de rehabilitación. Dijo que se trata de un trabajo conjunto y dio a conocer que mañana se va a reunir con un grupo de empresarios encabezados por el presidente del CCE, del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes.
Algo que se logró, hablé personalmente con los dueños de hoteles, porque se tomó la decisión de no cancelar el tianguis turístico de Acapulco de abril del año próximo, y vamos a hacer un esfuerzo conjunto para que cuando menos estén funcionando, se reestrenen 35 hoteles para marzo, abril del año próximo.
El presidente informó que 40,000 elementos de la Guardia Nacional, Marina y soldados están desplegados en Acapulco, 10,000 dedicados a labores de seguridad, para lo cual dijo que se van a construir 38 cuarteles. Se distribuyen aproximadamente 40,000 despensas diarias y 50,000 comidas calientes. Hoy se dijo que inicia en Barra Vieja el reparto de 250,000 paquetes de enseres domésticos que incluyen estufa y refrigerador. Dijo que fue un error de la Dirección de Protección Civil que encabeza Laura Velázquez, que se haya realizado la declaratoria de desastre en 47 municipios, cuando solo son Acajulco y Coyuca de Benítez, y también pues dijo que no veía necesidad de que se eche mano de los excedentes petroleros porque hay un presupuesto suficiente, dijo que no hay límite.
Es que hubo un error, lo aceptó la coordinadora de Protección Civil. No,
no fueron 47.
No, no fueron 43 o 47. Básicamente dos, Acapulco y Coyuca. Pero pues es de seres humanos, ¿no? Rectificar, o sea, cambiar de opinión.
Y bueno, cuestionado sobre la caravana procedente de Acapulco integrada por afectados del huracán Otis, que encabeza Ramiro Solórzano, aspirante de la alcaldía de Acapulco por Movimiento Ciudadano, el presidente señaló que hay mucho oportunismo y prueba de ello es que dijo esta protesta fue organizada por políticos simpatizantes del aspirante presidencial Xochitl Gálvez, como el periodista Guadalupe Acosta Naranjo. Ya en otro tema, el presidente informó que el 1 de diciembre iniciará la venta de los boletos del Tren Maya, que será 10% más barato que el autobús. Hay que recordar que los tramos de Campeche a Cancún serán inaugurados el 15 de diciembre, el 31 el tramo que conecta Palenque y en febrero el resto del tren.
El día 1 de diciembre se empiezan a vender los boletos, 1 de diciembre, para el Tren Maya. Todavía no se define porque se está pidiendo la autorización, pero van a costar los boletos 10% menos que lo que cuesta el autobús.
El reporte que tengo.
Te agradezco, gracias Sara, y está con nosotros Roy Campos. Roy, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Gusto saludarte, bienvenida.
Gracias, Roy. Y bueno, pues empezaban hoy, hablemos de política, empezaban hoy las, sí, o empiezan ayer las campañas, pero la verdad, curiosamente, más bien detenidas por el tema, por supuesto, de Acapulco, por la decisión de Morena de posponer, dar a conocer el resultado del levantamiento de las encuestas. Entonces, es raro, ¿no? Por una parte empezó antes el tema político y ahora un poco congelado.
Sí, no, o sea, porque realmente, la semana pasada que vimos una filtración de un audio negado, el Congreso negándole al Día Limón la licencia, o sea, las cosas siguen calentando. Y sobre todo la Ciudad de México, porque posponer el anuncio solo se puede leer Ciudad de México, los demás no eran, era Ciudad de México. Así que esta semana, en términos políticos, el anuncio de Morena del próximo viernes, y sobre todo centrados en Ciudad de México, y a lo mejor algún otro, pero es centrados en Ciudad de México, entre esta discusión que si Clara Rugada, o que si Omar García Harfuch, que si Omar es la candidato de Claudia Sheinbaum, etcétera. Es Ciudad de México lo importante. Y luego también, esta semana, el anuncio de la rectoría del UNAM.
Así es.
También hay que ver la política. Y esta semana, en teoría, el domingo, es las inscripciones, la convocatoria del Movimiento Ciudadano a la inscripción de los posibles candidatos a la presidencia, que puede ser nada, o sea, porque puede ser simplemente que llegue Samuel García y solo, o algo así,
o Marcelo,
¿no? Entonces, sí se volvería un acto político tal vez mayor, el más importante de la semana.
Claro. ¿No? Oye, ¿y no te parece relevante también la forma en que está manejando la agenda el presidente? Es decir, frente a la magnitud de lo ocurrido en Acapulco, el presidente mantiene su visita al Tren Maya. ¿Cómo lo ves?
A ver, sí, este es el otro tema. O sea, los temas políticos, digamos, político-electorales son esos tres, ¿no? Bueno, sí. No es electoral, o todavía, pero bueno. El caso de Acapulco va a seguir siendo tema de agenda, o sea, y afortunadamente, ¿no? Porque qué bueno que estemos pendientes,
pues sí,
de lo que está pasando ahí, ¿no? No quitemos el foco ahí. Va a seguir siendo, y se volvió ya una guerra de narrativas en un momento político. Es una guerra de narrativas, es no estás apoyando, no vienes, algo así, es no me quieren aceptar, estamos, o sea, todo es una guerra de narrativas. Lo hizo mejor Calderón, Fox, tú. Todo es una guerra de narrativas, y el presidente incluso parecería que está restándole gravedad, ¿no? Solo dos municipios, nos fue bien, estoy haciendo otra cosa, pero estamos como restándole gravedad. Fueron pocos muertos, mientras del otro lado la narrativa es, no te hagas tonto, no es tan poquita la gravedad, es altísima. Y eso agrega otro tema de esta semana, el presupuesto, porque se va a discutir el presupuesto y van a haber voces que decir dónde está el dinero para Acapulco y de dónde sale y a quién se le quita. Entonces vamos a ver Acapulco trasladado a la Cámara de Diputados esta semana.
Interesante, sí, porque yo siento que el presidente, al ir a Cancún, etcétera, lo que está básicamente diciendo es, voy derecho, no me quito. Es decir, así como fue un poco con la pandemia, es frente a esta catástrofe y la magnitud que tiene la catástrofe de Acapulco, no voy a mover de estas prioridades que establecí, de esta agenda. Entonces, no sé si tú percibes igual.
No, igual, o sea, él está, quiere que nos centremos en Acapulco, o sea, no quiere que todo sea Acapulco, ¿no? ¿Por qué? Porque si todo es Acapulco, a sus obras icónicas, a sus programas sociales o a la agenda propia de él, se le quitaría importancia. Él quiere meter su agenda y no que se centre todo en Acapulco, porque Acapulco merecería que estuviéramos hablando solo de eso.
Y durante meses. Bueno, sí. Pues déjame, vamos a ver cómo termina esto. Déjame hacer una pausa y regreso contigo, Roy. Vamos a una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Roy Campos y nos decía, haciendo el resumen, Roy, tres cosas esta semana. Por supuesto, saber si hay una sorpresa en Movimiento Ciudadano. La sorpresa significaría que apareciera por ahí Marcelo Ebrard. En el caso de la Ciudad de México, esperar que se haga pública la definición de Morena sobre su candidato. Y estábamos hablando también de rectoría, que pues es político, pero no tiene que ver con política electoral. Y después la agenda del presidente, y el presidente que no quiere que el último año de su gobierno sea Acapulco, porque esto no se va a acabar ni en tres meses, ni en cuatro, ni en cinco, ni con declaraciones. Esto requeriría pues el involucramiento prácticamente de todo un gobierno por tiempo bastante prolongado para poder hacer una diferencia, pero el presidente no se va a mover. Él trae su agenda, sus obras, y ahí se va a seguir.
Me gusta mucho la referencia, equipararlo esto a lo de la pandemia, porque efectivamente, a ver, septiembre del 2021, ¿sí? Saliendo de la pandemia, sí. Muerto, etcétera, él dio un informe como de cuántos programas sociales, los avances, etcétera, como si no me marquen por la pandemia ni por la línea 12 que había ocurrido ese año.
De hecho, hizo una conferencia explícita, ¿sí? Para quitarse, ¿sí? ese tema, y puso a Hugo, ¿sí? López-Gatell. No me sorprendería que hubiera una conferencia sobre Acapulco distinta a las mañaneras.
Sí, como diciendo ya acabó. Porque también, sí. Así como declaró terminada la pandemia, a lo mejor ya terminó la emergencia. No sabemos, pero efectivamente no quieren que lo marquen, porque puede ser castigado. Sí. Porque además gobierna Morena el municipio, gobierna Morena el estado y gobierna Morena el país.
Sí, sí, totalmente. Y además porque una cosa es dedicarte a tratar de sacar Acapulco de una catástrofe de esta magnitud, y otra es como dejarlo ahí a un lado y tú seguir con tus asuntos, ¿no? En fin, creo que hay una decisión política. El presidente básicamente está mandando ese mensaje de que él sigue con sus proyectos y bueno, pues va a ver que vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra, porque es mayor lo que se vive en Guerrero y particularmente la destrucción de una ciudad como Acapulco, ¿no?
Sí, y que hace rato lo dije, hay que reestructurar, no hay que rediseñar Acapulco, no hay que reconstruir, hay que rediseñar.
Sí, sí, porque imagínate levantar que si el changarrito y que el como veía yo una fotografía, no hay un bar abierto, no, es que no es eso. Es...
Oye, y la otra, no solo Acapulco, ¿no? Todas las ciudades de la costa.
Sí, porque todo esto, mira, internacionalmente, ¿cómo se leyó? Aquí se politizó luego, pero internacionalmente se leyó como este es un nuevo fenómeno que va a ocurrir. Sí, sí. Es decir, la velocidad con la cual un fenómeno natural va a poder generarse y golpear una zona densamente habitada.
Va a ser común
y eso significa muchas cosas sobre cómo se tiene que vivir las costas literalmente. Pero bueno, pues te agradezco muchísimo, Roy, me da muchísimo gusto escucharte y estamos al habla.
Igualmente. Bien,
gracias, perdón. Gracias. Y bueno, nos vamos con Mauricio Meshulam. Mauricio, un terrible mes de guerra. Escuchaba, no sé si escuchaste al presidente Barack Obama entrevistado en la televisión y que me parecía muy inteligente al decir que cualquier punto de vista sobre lo que está ocurriendo que quiera simplificar, pues no lograría nada, porque hay que aceptar la complejidad de que muchos tienen la razón al mismo tiempo con opiniones aparentemente contradictorias, pero lo cierto es que cada día que pasa es una tragedia mayor y en la cual no parece que ninguna de las partes esté ganando.
Así es, hola Denise.
¿Cómo estás?
Qué gusto saludarte. Y pues mira, sí, efectivamente, a medida que pasan los días se siguen complicando todos los temas, empezando primero, por supuesto, por el costo en vidas humanas, que es el tema más preocupante de todos, ¿no? O sea, la cantidad de personas que están muriendo, sobre todo en el lado palestino, la cantidad de personas, sobre todo en el lado de Gaza específicamente, sí, la cantidad de personas que están teniendo que desplazarse, teniendo que moverse, que están careciendo de los servicios y los temas, la crisis humanitaria, ¿no?, que se está generando en esencia. Y esto pues va a conllevar toda una serie de temas que tienen que ver con la guerra narrativa, la guerra de información. Por ejemplo, ¿no?, ahora mismo la nota en este preciso instante es que Hamas acusa a Israel de bombardear un hospital en Gaza. Israel dice que los terroristas están ocultando dentro de ese hospital, y entonces Israel ha estado intentando empujar su versión de que debajo de infraestructura civil como hospitales o como otro tipo de edificios para uso civil se encuentra infraestructura militar, debajo, al lado, encima, y esto es al final del camino una versión que no termina de penetrar por lo menos en el campo narrativo. Está independientemente de que Israel demuestre, ya sea ahora o posteriormente en otro tipo de investigaciones, en la parte narrativa lo que está sucediendo y no es algo que, vamos, tú y yo hemos cubierto estos conflictos desde hace mucho tiempo, es algo que se repite y se repite. La imagen de Israel empieza a dañarse, la imagen paralelamente, además interesante, la imagen de Hamas empieza a crecer como
es que en ese sentido
resistencia.
Sí, en ese sentido yo te iba a decir, Mauricio, siguiendo estos últimos días, Hamas logró lo que buscaba, es decir, golpeó de una manera salvaje, cruel, inhumana, bárbara, provocó la ira, provocó esa reacción que tanto muchos trataron de evitar, que era no caer en la trampa de la ira. Finalmente lo que vemos es este ataque de Israel a Gaza, pues que para muchos se entiende como un ataque a los civiles en Gaza, porque ¿cómo nos demuestras que estás con, yo no sé si sean 10,000, yo no sé si son 10,000 muertos, porque son datos que da Hamas, pero no importa, son muchísimos civiles muertos, y eso tiene una interpretación a nivel mundial, y lo estamos viendo todos los días, y es, creo que esta sensación de que por una parte Israel fue atacado salvajemente, tiene derecho no a responder, sí, cuál era la respuesta proporcional. Creo que en el mundo está ganando claramente la idea de que esto no es proporcional.
Sí, sin duda. Mira, te voy a decir cómo se lee desde Israel, y para eso tenemos que ahora sí que recurrir a nuestros libros clásicos de relaciones internacionales. Desde la perspectiva de Israel, este tema no tiene que ver con, o no solo tiene que ver con la cuestión de la imagen o la cuestión de cómo es Israel visto políticamente. Desde la visión israelí muy militar, muy de poder duro, desde esa perspectiva, lo que se demuestra el día 7 de octubre es que Israel tiene huecos, que tiene problemas en sus agencias de inteligencia, que tiene vulnerabilidades y por lo tanto que no es el país que muchos pensaban que era en términos de capacidad de defensa y de poder ahí mismo en Medio Oriente. Entonces, para Israel es muy importante restaurar primero la confianza interna en su capacidad de defenderse, en su capacidad de atacar a quienes le atacaron, pero al mismo tiempo es importante restaurar su credibilidad de fuerza frente a otros actores que ya mismo le están atacando, como por ejemplo Hezbollah, o como por ejemplo los Houthis desde Yemen, o actores proiraníes que ya están atacándole y que podrían encontrar en estos huecos áreas de oportunidad, justamente topando a un Israel débil. Entonces Israel, desde su visión, tengo que restaurar
demostración
mi fuerza,
de fuerza,
mi credibilidad, y tengo que mandar un mensaje a, por ejemplo, a Hezbollah, de que esto es precisamente lo que va a pasar si entras a la guerra. Esto que estamos viendo en Gaza es lo que va a pasar en Beirut si entras a la guerra, y no me va a importar la opinión pública mundial, no me va a importar lo que de mí se diga, estoy dispuesto a pagar ese costo con tal de hacerte a ti pagar el costo por involucrarte en una guerra. Entonces, para Israel es muy importante restaurar eso. Ahora, el problema es que, primero, al estarlo haciendo, fortaleces la imagen de Hamas, y ese es un efecto...
Sí, muy interesante.
Es un efecto
terrible
dentro de esta misma lógica. El segundo es...
A ver, espérame un segundito. Todavía... Déjame, Mauricio, ir una pausa. Pero leía yo justamente a gente en Gaza que decía que admiraba cada vez más a Hamas. Vamos una...
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Mauricio Meshulam, un tema tan difícil, tan complicado y al mismo tiempo una tragedia auténtica la que se está viviendo. Nos decías tú cómo se vive desde Israel, es el tema de restablecer no solamente la credibilidad al interior, sino también la credibilidad con los enemigos, hacerles creíble a los enemigos la fuerza. Dicho esto, pues tal y como lo decíamos desde el primer momento, quien iba a pagar, Mauricio, esto iba a ser los civiles en Gaza.
Así es. Y justo terminábamos antes del corte con un comentario que tú misma reforzaste, que la imagen de Hamas se fortalece. ¿Sí? Foreign Affairs publica hace 15 días una encuesta muy importante que se llama el Barómetro Árabe en Cisjordania y Gaza, que demuestra cómo antes de este conflicto, justo además la encuesta termina el 8 de octubre, antes de este conflicto, la imagen de Hamas en Gaza era verdaderamente mala. El nivel de aprobación, el nivel de popularidad de Hamas en Gaza entre la población de esa franja era bajísimo. Y lo que conocemos, porque hemos estudiado otros conflictos similares, es que una vez que terminan estos enfrentamientos, se catapulta la aprobación de Hamas. Se eleva entre la población palestina, no solamente en la franja de Gaza,
sino también en Cisjordania.
Esto le hace crecer ahora.
Entre otras cosas, pero creo que es importante decirlo, aunque casi es incomprensible para la gente en Israel, que es Hamas hace esto y los israelíes se preguntan, ¿y cómo es que los de la franja de Gaza no voltean a ver a los de Hamas diciendo, estos señores me están poniendo en peligro? Pero en realidad lo que ellos ven es que alguien fue capaz de infligirle un daño a quien ven como su ocupante, quien les ha infligido un daño durante años o que les ha significado una condición de ocupación, de falta de derechos. Es decir, se vuelve un héroe. Eso es lo que cuesta trabajo entender, que alguien que haya perpetrado esa barbarie, visto desde otro lado, es alguien capaz de haber infligido una derrota a esa otra entidad, en este caso el Estado de Israel, a quien ven como un opresor, claramente como un opresor, porque viven en una franja en la cual no se pueden mover ni para adelante ni para atrás.
Así es, y también en Cisjordania, en donde, aunque sí hay relativa movilidad, tampoco hay condiciones de transición hacia un estado. Entonces esto lo que hace es que alimenta los círculos. O sea, sí. Al final del camino esto termina por alimentar los círculos, porque la lucha de Hamás se legitima internamente, se legitima externamente. En cambio, la respuesta o represalia por parte de Israel, que se puede entender desde la perspectiva de la realpolitik o desde la perspectiva de geopolítica dura, esa respuesta se gana la queja, se gana la condena, de muchos países. Y este era el otro tema que te iba a decir, que además se está empezando ya a producir una tensión, un cuento que ya conocemos, entre Israel y Estados Unidos, que es el país que más le ha respaldado a lo largo de todas estas semanas, porque la administración Biden está intentando moderar las acciones israelíes, por lo menos contenerlas, están buscando lo que ellos llaman una pausa humanitaria, para no llamarlo cese al fuego, pausas humanitarias que por lo menos permitan el desplazamiento de las personas, por lo menos que permitan la circulación de esta ayuda humanitaria, y además están buscando, según circuló el fin de semana, la administración Biden está buscando que Israel suspenda de manera prácticamente definitiva los bombardeos y se limite solamente a la incursión terrestre, que empezaron hace aproximadamente 10 días. Entonces, Y esto no está ocurriendo como lo estamos viendo. Si vemos las últimas noticias, claramente no estamos viendo pausas humanitarias y no estamos viendo la suspensión de los bombardeos, y ya se empieza a filtrar en distintos medios que existe mucha frustración en la administración Biden porque no están siendo capaces de hacer a Israel penetrar este mensaje. Lo que sí es interesante, ya también leí un par de análisis el día de hoy desde Israel, que están indicando, por lo tanto, Israel tiene el tiempo contado, el tiempo limitado, porque esto no puede prolongarse, así como dicen que va a durar meses y meses y meses, esto no puede durar meses y meses, así como lo estamos viendo y con el nivel de intensidad que estamos viendo ahora mismo.
Te agradezco muchísimo, Mauricio. Gracias con este reporte sobre este conflicto que cumple un mes. Gracias. Bueno, y nos vamos con otras cosas.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño, ¿cómo estás?
Denise, buenas tardes, ¿cómo te va?
Pues con una noticia interesante.
Escuchando. Sí, una noticia interesante, pero te debo confesar que cuando hay estas noticias tan fascinantes sobre desarrollos científicos y al mismo tiempo ves las tragedias humanas que tenemos por distintas razones en distintos sitios, a muchos investigadores, a muchos científicos, inevitablemente nos viene la sensación de ¿para qué sirve lo que estoy haciendo? Bueno, sirve, ¿no? Ciertamente, porque es una forma de esperanza, ¿no?
Así es.
Que uno no debe sacrificar. Y efectivamente es muy esperanzado.
Toño, claramente oí cuando desapareció. Por favor, ¿me ayudan, por favor? Sí, me dicen que están en eso. Y es muy esperanzador porque les adelanto, Toño nos va a hablar de una persona que tiene Parkinson y que volvió a caminar gracias a una prótesis neuronal. Adelante, Toño.
Sí, perdón, se cortó brevemente. Uno piensa normalmente en el cerebro como un tejido en donde la comunicación es básicamente por señales nerviosas, que son finalmente en señales eléctricas. Pero la verdad es que el cerebro es muy complejo, el sistema nervioso es muy complejo y tienes mecanismos de señalización, por ejemplo, que incluyen sustancias químicas como la dopamina, que está involucrada en el control del movimiento. Tienes otros mecanismos de comunicación molecular con sustancias que llamamos alarmonas, que son pequeñas moléculas similares a las que tú ves en sus componentes, a los que ves en los ácidos nucleicos. Pero aquí lo que es fascinante es el reporte de una idea que surgió de ver hasta qué punto puedes comparar el Parkinson, que todos sabemos que implica rigidez, movimientos no controlados, etcétera, una enfermedad neurológica que puede ser severísima, con las personas que sufren lesiones en la médula espinal que les impiden poder caminar. Y entonces lo que se desarrolló es un método en donde se hacen implantes, en el cerebro, que están liberando dopamina para ayudar a que se controlen los movimientos de quienes padecen la enfermedad, esta temblorina, que como mucha gente lo llama, y se fijaron que se podía comparar con el problema de la falta de movimiento de médulas espinales seccionadas o dañadas, y el resultado es que con una combinación de implantes que se tiene que estar regulando cada cierto tiempo, se logra que un paciente que tenía un Parkinson terrible, que comenzó a una edad muy temprana, pueda moverse, pueda tener una movilidad extraordinaria, casi normal, se puede decir. Te debo decir que eso es algo que ya se hace desde tiempo atrás. De hecho, conozco una persona que le hicieron los implantes y me cuentan que cuando estaba en el proceso de cirugía, de repente la anestesia se le retiraba y le decían, a ver, alza la mano derecha y apunta con el índice, y apuntaba mal. Entonces le regulaban un poco más la liberación de dopamina o movían un poco el implante, y la persona otra vez despertaba de la anestesia, le decían, le daban una cierta orden y lo controlaba. Y todo esto después con la computadora casera lo iban regulando. Ahora el método es todavía más refinado, porque en una persona que no podía caminar, pues resulta que le está funcionando. Esto en realidad lo que te está diciendo es que puede llegar el momento en el que tú tengas una combinación de liberación de sustancias, de estímulos eléctricos en distintas partes del sistema nervioso y poder, si no curar el Parkinson, si controlarlo. Se puede asustar la gente con la idea de que periódicamente tengan que ir a que les revisen cómo van los electrodos, cómo van los implantes. Bueno, déjame poner un ejemplo totalmente pedestre, pero que funciona bien. Cuando alguien está con el ortodoncista, tiene que ir periódicamente a que te ajusten los frenos, a que, ¿no?, las ligas, etcétera, que son una maldición. Y la gente, pues, lleva una vida perfectamente normal, solo con visitas periódicas. La idea de que tú puedas resolver una serie de problemas neurológicos con visitas periódicas a los especialistas es extraordinariamente atractiva y no es para nada diferente a cuando tú padeces una enfermedad incurable, como yo que padezco diabetes, que periódicamente que me tiene que estar viendo el médico para ver que mis dosis sean de hormonas, finalmente de insulina, sean las adecuadas. Es excepcional, ¿eh?
Bueno, pues sí, impresionante el tema. Yo creo que muchísimas personas van a optar por la posibilidad de ir a... O sea, es que esta es una promesa extraordinaria, la de caminar, la de que te controlen. En fin, me parece que es un gran avance, Toño, y que todas estas cosas efectivamente sí dan esperanza. Te agradezco muchísimo, como siempre, y te mando un abrazote.
Igualmente, que estén muy bien. Saludos.
Gracias. Y bueno, le agradezco mucho a Francisco Javier González, director del Consejo Editorial de TUDN México, para platicar de muchos temas que hay en el deporte. ¿Cuál preferirías, cuál te parece más importante, Francisco Javier?
Hola, Benín, qué gusto saludarte, al contrario. Hombre, me parece que dentro de la gama que tenemos, lo que ocurrió en Panamericano es de llamar la atención, ¿sí?, de mis... por el número de medallas que se obtienen, no por el número de plazas olímpicas, que son 15, que también se adquieren en los Panamericanos. Y finalmente se habla, sí, de la mejor actuación en la historia, con un asterisco yo le pondría, porque el número de disciplinas fueron mayores, y por lo tanto el número de medallas, que en Guadalajara 2011. Sin embargo, el porcentaje de medallas ganadas es más o menos del 12%, lo cual es muy bueno para la delegación mexicana, porque además sabemos que de repente pues ha tenido falta de apoyo en varias disciplinas que sufrieron mucho para llegar, que consiguieron no únicamente muchas medallas de oro, tantas como 52 en total, el pronóstico era de 30-32, sino que también consiguieron plazas olímpicas, por ejemplo, el nado artístico, que adquiere boleto para los Juegos Olímpicos con su primera medalla de oro de la historia. Entonces creo que eso, Denis, lo tenemos que resaltar, porque pese a todos los pesares, el deportista y otros esfuerzos finalmente lo lograron, ¿no?
Pues sí, ahí hay varios temas que platicar, sobre todo esto es gracias o a pesar de las instituciones de deporte mexicano, fue con apoyos o sin apoyos, en fin, creo que ahí hay temas que se pueden platicar. Y bueno, el otro es lo de Checo, que llega ahí en cuarto lugar, ¿tú cómo lo viste?
Lo vi espectacular, fue yo creo que si tratan de filmar una película con esa emoción en un cierre rumbo a la meta, no lo consiguen, Denis. La diferencia fue de poco más de 500 milésimas de segundo, se recurre al photo finish, los neumáticos de adelante de Fernando Alonso, que es con quien disputaba Checo ese tercer lugar para subir al podio, pues están más o menos a la altura de tres cuartos, digamos, de la carrocería del monoplaza de Checo Pérez,
sí.
Pero las últimas vueltas, bueno, fueron espectaculares. Bueno, Bob Reynolds no lo hubiera conseguido.
Bueno.
Yo creo que te lo digo todo. Qué bárbaro.
Gracias.
Y Checo con eso, pues ya amplía su ventaja.
Muy bien.
Sobre Hamilton, y esperamos que consiga el segundo lugar.
Gracias, Francisco Javier. Platicamos de eso seguramente esta noche. Yo, a nombre de todo el equipo, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Olivia.
Adiós, Denis. Gracias.
Memo.
Excelente tarde.
Gracias. A nombre de todos, pásela bien. Quédese aquí en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.